Libro de Zacarías, capítulo 13. Zacarías, capítulo 13. Cuando Cristo Jesús enseñaba a sus discípulos sobre cómo iba a morir, Pedro estaba muy asustado. Y se trataba de corregir a su Señor. Esto está en Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y seguramente Cristo le miraba con los ojos de gran intensidad cuando se llamaba Satanás. Pero más tarde en su ministerio, cuando Judas vino para traicionarlo, le llamaba amigo. Mateo 26:48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, ¡salve, maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. A Pedro, que trataba de guardarlo de la muerte, le dijo, Satanás, a Judas, que le entregaba la cruz, le dijo, amigo. Bien misterioso, pero ojalá entenderemos algo sobre esto por el mensaje de hoy. Versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esto claro. Está hablando de Cristo. Y hemos visto que el pueblo miraba al que traspasaron con lamentación. La fuente es la fuente de la sangre de Cristo aquí. El Nuevo Testamento enseña las muchas maneras en que estamos nosotros lavados por la sangre de Cristo. Si alguien quiere leer 1 de Juan 1:7.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Amén. Gracias, Dagoberto. Eso es nuestro gozo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el libro de Hechos dice que Cristo compró la iglesia con su sangre. Hechos 20:28. Por tanto, mirad, hablando a los ancianos, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta es la buena nueva para los pecadores que desean dejar atrás el mundo de la suciedad espiritual y caminar para siempre en la luz. Esto nos enseña a no confiar jamás, como en las religiones del mundo. No podemos confiar en lo que nosotros hemos hecho, sino en lo que Cristo ha hecho para producir nuestra salvación. Pero cuando la salvación del alma viene, habrá cambios. El Espíritu Santo de Dios no va a dejar la persona como era antes. Versículo 2. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra a los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Cuando la pureza del espíritu viene, los ídolos se van. Y sabemos que esto es hablando de los tiempos de Cristo. Y veremos más evidencia de esto muy pronto. Pero Cristo vino para poner fin a los profetas. Porque habían muchos profetas falsos. Y claro, ya tenemos toda la palabra de Dios escrita. Pero es interesante que hablan de una relación entre los profetas falsos y un espíritu de inmundicia. Muchos famosos ahora que andan haciendo sus profecías que no se cumplan, realmente tienen otro espíritu. Y no es un espíritu bueno. Por eso es peligroso escuchar los tales, por más exitosos y famosos que parecen. Versículo 2 otra vez. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Cuando uno realmente está convertido, hay poder y hay cambios. Si uno ha venido a Cristo y nada ha cambiado, su conversión está sospecha. Segundo de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en muchas partes de la Biblia se enseña que la verdad, la pureza de Dios es más importante que las relaciones familiares. No me malentienden, el respeto a los padres es importante, claro, y el amor por los hijos es crucial. Pero todo esto tiene sus límites, que como vamos a ver en versículo 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Esto puede parecer un poco radical, pero esto es bien claro en la santa ley de Dios. En Deuteronomio 13:6, dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Esto suena muy raro a nosotros, viviendo en una época en que las relaciones familiares están tomadas como más importantes que la verdad de Dios. Pero cuando el Espíritu de Cristo está presente, se puede ver que esto es normal. Poner la verdad y la pureza en un lugar muy alto de prioridad. Cristo hablaba con los mismos sentimientos. Si alguien quiere leer Lucas 14:26.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Amén. Gracias, Dagoberto. Cristo no estaba atacando a las relaciones humanas, a las relaciones familiares como malas, sino que solamente cuando estaban en contra de la verdad de Dios o en contra de la santidad de Dios. Entiendo que muchos no pueden entender esto en nuestros tiempos, pero hay que considerar que estamos pasando por tiempos de gran apostasía y muchas de las verdades bíblicas parecen extrañas ahora. Y claro, nadie estaba jamás castigado aparte de un juicio justo con testigos y bajo la autoridad de los magistrados. Pero habían temporadas en el Testamento Antiguo también, cuando la ley de Dios parecía extraña. En Oseas 8:11 dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Aún entre ellos, la ley de Dios fue tenido por cosa extraña. 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaron, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. ¿Qué es el manto velloso? El manto velloso era lo que Juan Bautista llevaba. Muchos antiguos también llevaban esto, como que no eran vestidos como personas normales. Y en nuestro tiempo hay gran número de falsos hombres y mujeres ahora que desean poner unas túnicas religiosas para levantarse y engañar. Y en muchos casos ni están llamados de Dios. Están llamados por un espíritu de inmundicia, como hemos visto en el segundo verso de este capítulo. Tienen una forma de sabiduría, pero no es la sabiduría de lo alto. Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 5. Y dirá el profeta falso, iba a decir, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Cuando el Espíritu está fluyendo con poder, los falsos van a abandonar sus ministerios falsos. Los psíquicos van a buscar actividades más productivas y menos dañosas en la sociedad. Y si vienen tiempos de gran avivamiento, hermanos, en nuestras vidas será posible ver esto. Es que cuando el diablo es su dueño, se usan sus capacidades para propagar mentiras y confusión. Y por esto es peligroso escuchar los tales. Y Cristo vino para poco a poco acabar con toda esa basura y suciedad espiritual. Versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esto es un verso bello, conocido, pero ha sido controversial en la historia de la iglesia. En el contexto habla de uno que antes era un profeta falso, pero ahora ha sido rescatado de sus errores. Lejos de quejarse de los fieles, que vinieron con los castigos, dice que ellos eran sus amigos. Si alguien quiere leer Proverbios 27 y 6.
Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los deseos del que aborrece.
Amén. Amén. Es bueno para los niños saber que si viene disciplina de sus padres, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Si no hay ninguna resistencia a la maldad, es como aborrecer a la persona. Es que el amigo verdadero no va a permitir a su ser querido continuar engañado, viviendo en contra de la voluntad revelada de Dios. Y al fin de cuentas, aunque ha sido herido por esto, van a confesar que estos estrictos realmente han sido sus amigos. Versículo 6. Le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Otros, a través de la historia, han deseado aplicar este verso a los heridos de Cristo en sus manos, muriendo para su pueblo, aun cuando su pueblo estaba en su contra. Y tienen algo de contexto a su lado por el verso que sigue en versículo 7, que dice, levántate, os espada, contra el pastor. Eso es Dios hablando. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Es un pasaje bien conocido y citado por Cristo mismo. Cristo dijo en Mateo 26, estaba llegando el fin de su vida. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, escrito aquí en Zacarías 13, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y mira la manera en que el Padre manda la espada. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mismo, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Dios manda la espada a levantarse, a levantarse contra del pastor. Y sabemos que en este caso el pastor es Cristo, el buen pastor. Pero Cristo sabía que esto tenía que pasar. Y por eso se llamaba a Pedro Satanás y a Judas amigo. Fue la voluntad del Padre herir a su Hijo para salvar a ti y para salvar a mí. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. En el mismo capítulo, Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Confieso, hermanos, que a veces temo que pasando mucho tiempo en los profetas, que estaremos un poco lejos del Evangelio. Pero aquí en Zacarías estamos viendo el Evangelio en todos lados. Otra vez, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Cuando Dios daba el orden de herir el pastor, los discípulos estaban esparcidos. Juan 16:32. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado. Y me dejaré solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Como dice aquí en versículo 7, Cristo tenía a su Padre como su compañero. Y los pequeñitos, todos los discípulos, andaban bajo aflicciones. Pero esto era necesario para su purificación, como veremos ya terminando el capítulo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ellas y se perderán. Mas la tercera quedará en ella. Sabemos que en las iglesias no todos son sinceros. Muchos hacen una profesión de la fe cuando realmente no tienen la posesión de Cristo en sus vidas. Y las aflicciones van a limpiar los hipócritas de las iglesias. Pero también las aflicciones servirán de fuego refinador para hacer los verdaderos aún más preciosos. 9, último verso. Y meteré en el fuego la tercera parte, eso es el remanente, en el fuego. Y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Hermano, vale la pena quedarte cerca de Cristo, aun cuando los fuegos están soplando. Aplicación, unos puntos de aplicación antes de cerrar. Vimos algo aquí sobre la necesidad de aborrecer lo malo. Entiendo que para muchos es difícil entender que en la santidad se tiene que aborrecer la maldad, aun cuando está muy cerca de ti, hasta en tu familia. En Apocalipsis 2:2 estaba hablando a diferentes iglesias de sus buenos puntos, de sus defectos, y Cristo dijo a la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Eso era su fuerte. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Esta iglesia de Éfeso tiene un sentido de discernimiento. Conocieron la verdad. Y no se pudieron soportar a los malos. Sean lejos de su hogar o sean cerca. Y recuerdo, hermano, por ejemplo, la manera en que el diablo usaba a Eva para poner tropiezo delante de su esposo. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La maldad vino a Adán de alguien muy cerca. ¿Y qué pasó en el caso de Job? Mira la manera en que Satanás empleaba a ella. Job 2:7-9. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Por lo menos Job tenía un poco de discernimiento y contestábala bien, evitando la tentación. El punto es que tenemos que estar todos alertos, sabiendo que los ataques vienen y pueden venir de personas muy cercas, como Pedro tentando a Cristo a abandonar su destino a la cruz. Ahora, este misterio de los amigos, segundo punto, y con esto estamos cerrando. Cristo vino como amigo de los judíos perdidos. Es más, Cristo vino para ser amigo de toda forma de pecador. Y ahí ha abierto su costado como una fuente de limpieza para los que crean y se arrepientan. Hay una imagen de él en la cruz, en Juan 19, 32 y 34. Y con esto estamos cerrando. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esta es la fuente de tu salvación, hermano. Sangre y agua saliendo de Cristo. Sangre para pagar por tus pecados y agua para limpiarte para tu vida nueva. Y si esto es lo que tú deseas, sentir el poder de todo esto, en realidad, en sinceridad y en poder, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estas profecías tan antiguas que hablaban de ti, de la buena nueva, Señor. Que todo era planeado, que el Padre iba a herir el Hijo. Que era muy feo, pero era necesario para producir una gran salvación para nosotros. Ayúdanos, Señor, a jamás perder nuestra gratitud por lo que has sufrido, por ese gran plan. Y ayúdanos, Señor, a caminar en tu luz. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.